Ayer día 9 tuvimos visita con él en la prisión Guamajal de Hombre, en la provincia de Villa Clara, donde pudimos observar notablemente que mi papá se está deteriorando poco a poco en la prisión. Mi padre, que ya todos conocen, tiene varios problemas de salud y aparte sufrió un preinfarto hace algunos meses en la misma prisión. Ha bajado un sinnúmero de peso, lo mismo flaco, débil. Débil en la parte de lo que es más ver de la salud, pero sus ideas y sus convicciones siguen firmes con la misma posición política. Mi padre nos afirma que a pesar de él estar enfermo, si el tiempo virara atrás a la fecha del 11 de julio, él volvía a salir para la calle, que a él nada se lo iba a impedir, que él no se arrepiente de nada de lo que hizo. Yo como hija, al ver a mi padre ayer, me quedé más preocupada de lo común, porque se ve que mi papá está enfermo, que él no tiene condiciones para estar ahí en esa prisión.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal. Y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, exigió ayer la libertad del activista cubano de los derechos humanos, el doctor Oscar Elías Bisset. Bisset, colaborador de Radio Martí y galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, fue arrestado ayer en la mañana y puesto en libertad en horas de la tarde. Silvia Rosabal, la directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, condenó en los términos más enérgicos la detención del doctor Bisset. El hecho de que el gobierno cubano haya atacado al doctor Bisset 2 años seguidos, justo antes de la reunión anual del Proyecto Emilia, es un intento obvio de silenciar la búsqueda de los derechos humanos en Cuba, declaró Rosabal. El doctor Bisset recibió el premio David Burke de la agencia USAGM a la excelencia en el periodismo de 2022 y fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en el año 2007. Y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lleva a cabo hoy su primera audiencia de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusa de incumplimiento del deber, ya que los cruces de migrantes irregulares por la frontera han alcanzado niveles récord. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los fiscales generales republicanos de Missouri, Montana y Oklahoma testifican hoy en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, centrada en la afirmación republicana de que la gestión del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la frontera ha supuesto un abandono de sus obligaciones. La audiencia se centra en cómo los estados se han visto afectados por el liderazgo de Mayorkas, quien no está presente en la audiencia de hoy. La misma inicia el procedimiento de juicio político a Mayorkas en un momento político peculiar. A un lado del Capitolio, un grupo bipartidista de senadores ha estado involucrado en negociaciones casi diarias con Mayorkas sobre el paquete de seguridad fronteriza. Al otro lado, la Cámara quiere destituirlo de su cargo. Durante una visita el lunes a Eagle Pass, Texas, Mayorkas pidió al Congreso reformar las leyes de inmigración y proporcionar más fondos.
We now need Congress to do their part and act.
Él dice que se necesita que el Congreso haga su parte y actúe, que el sistema de inmigración está obsoleto y roto y ha necesitado una reforma durante, literalmente, décadas. Es extremadamente raro que un secretario del gabinete sea objeto de juicio político. El único secretario que ha sido acusado fue el secretario de guerra del expresidente Ulysses Grant en 1876 tras acusaciones de corrupción. Si la Cámara aceptara destituir a Mayorkas, el caso iría a juicio en el Senado, donde se necesita una supermayoría para condenarlo. La administración Biden ha descartado el intento de destituir a Mayorkas como una estrategia política y dice que hay niveles récord de migración en todo el hemisferio occidental a medida que las personas huyen de las malas condiciones económicas, la violencia, la corrupción y el clima extremo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La quimioterapia como tratamiento contra el cáncer ha salvado cuantiosas vidas, aunque todavía dista mucho de ser perfecta, en buena parte por las limitaciones derivadas de sus efectos secundarios. La quimioterapia no es por ahora tan selectiva contra las células cancerosas como sería ideal. La situación puede que cambie en un futuro cercano gracias a un nuevo sistema de administración de fármacos. El equipo de Yuxin Yao del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos ha ideado una nueva tecnología de administración de fármacos que, si cumple las expectativas, ayudará a los médicos a tratar el cáncer de forma más selectiva. El sistema emplea fármacos que se activan por ultrasonidos y solo en el lugar del cuerpo donde se necesitan. El sistema se ha desarrollado en los laboratorios de Maxwell Rob y Mikhail Shapiro. El laboratorio de Shapiro ya había utilizado vesículas de gas junto con ultrasonidos para obtener imágenes de células individuales y moverlas con precisión. El laboratorio de Rob, por su parte, ha creado mecanóforos que cambian de color al estirarse, lo que los hace útiles para detectar tensiones en estructuras y otros mecanóforos que pueden liberar una molécula más pequeña, como por ejemplo un fármaco en respuesta a un estímulo mecánico. Para el nuevo trabajo, idearon una forma de utilizar ondas ultrasónicas como estímulo. El resultado es una técnica que permite liberar grandes cantidades de productos de quimioterapia en puntos muy precisos del interior del cuerpo humano. De momento, el sistema solo se ha probado en condiciones controladas de laboratorio, pero en el futuro, los investigadores planean probarla en organismos vivos y, si todo marcha bien, en voluntarios humanos más tarde.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. You think I hold grudges? Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. Hey.
Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí. Como el
Hola, esto es La Libertad, es una librería, de Zoe Valdés con Martí Noticias. Hoy vamos a hablar de esa gran historiadora alemana de origen indio, Andrea Wulff.
Pueden usar los usuarios de los equipos Mac OS, ya que es un software que viene instalado por defecto en los dispositivos. Con esta app se pueden editar los videos cuyos formatos sean compatibles con el sistema. Garantiza buenos resultados. Kden Live es otro editor de videos para PC gratis. Sin tener que pagar licencias, suscripciones ni mensualidades, los youtubers pueden mejorar sus videos para ganar más seguidores a sus cuentas. Movavi Video Editor. Este programa es uno de los mejores para crear videos y editarlos con total facilidad y comodidad. Ofrece una variedad de plantillas para ayudar con el proceso creativo de las grabaciones. Cuenta con una versión compatible con Windows y con Mac OS. Para aprovechar sus servicios, es necesario descargarlo e instalarlo en los equipos. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es una buena aplicación para editar los videos con calidad profesional. Sus funciones de edición son especiales y aunque los principiantes pueden aprovecharlo con facilidad, la aplicación está dirigida a los youtubers profesionales. Niro Video. Niro Video es un buen editor para PC. Tiene el poder de editar filmaciones de todo tipo, indistintamente de su formato o tipo de archivo. Es ideal para ser instalado en Windows. Se distingue porque garantiza las ediciones al instante. Solo hay que invertir unos minutos para mejorar la apariencia de las grabaciones. Los youtubers pueden compartir videos de gran calidad al usar este editor. Sin duda, la apariencia de las filmaciones mejora, son más atractivos y ganan el poder de conquistar a su público objetivo.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café, café digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Desde tiempos remotos, los sueños han desconcertado a la humanidad. Nos han dejado preguntándonos si hay algún significado oculto detrás de estas enigmáticas experiencias nocturnas. Mientras algunas culturas han atribuido un valor espiritual o profético a los sueños, la ciencia moderna ha tratado de descubrir la verdad detrás de estas misteriosas visiones oníricas. La onirología, el estudio científico de los sueños, ha sido un campo en constante evolución. Los investigadores han empleado diversas metodologías para entender la naturaleza de los sueños y su posible significado. A través de estudios de laboratorio, registros de sueño y técnicas de escaneo cerebral, los científicos han arrojado luz sobre cómo y por qué soñamos, así como sobre la posible importancia de nuestros sueños en nuestras vidas diarias. Durante el sueño, el cerebro experimenta distintas fases que incluyen el sueño de ondas lentas y el sueño REM. El sueño REM es conocido por ser la etapa en la que ocurren los sueños más vívidos y emocionales. Durante esta fase, las áreas del cerebro responsables de la memoria, las emociones y la creatividad se activan, creando una rica experiencia onírica. Los sueños pueden ser el resultado de una combinación de recuerdos, emociones, pensamientos y experiencias acumuladas durante el día. Además, se ha demostrado que el sueño desempeña un papel esencial en el procesamiento y consolidación de la información, lo que sugiere que nuestros sueños podrían estar relacionados con la organización de nuestros pensamientos y recuerdos. El significado de los sueños ha sido objeto de interpretación subjetiva y cultural a lo largo de la historia, desde visiones proféticas hasta mensajes del subconsciente. Las interpretaciones han variado ampliamente según las creencias y tradiciones.
Sin embargo, desde el punto de vista científico, la interpretación literal de los sueños puede ser complicada, ya que tienden a estar influenciados por nuestras experiencias personales y emocionales, lo que los hace únicos para cada individuo. Aunque los sueños pueden carecer de una interpretación universalmente aplicable, algunos psicólogos y terapeutas creen que pueden ser una ventana hacia el subconsciente y una herramienta para el autoconocimiento. Al prestar atención a los temas recurrentes en los sueños y analizar las emociones asociadas con ellos, algunas personas pueden encontrar pistas sobre sus preocupaciones, deseos o conflictos internos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Killing her eyes. There's nothing safe when she feels like she feels, and her hunger will
como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.